Buenas noches, señoras. Hoy día miércoles para jueves 7 de Adar 5775, 25 de febrero del 15. Tenemos hoy una conferencia muy especial, muy cargada, en la cual vamos a tratar con la ayuda de Hashem, a ver si nos alcanza el tiempo, cuatro temas. Primero, Mishenichnas Adar Marbim Besimha, el mes de Adar. Dos, la importancia de la fecha del 7 de Adar, que es esta noche. 3. Shabbat Zahor, que será el próximo Shabbat, que todos tienen que acudir a la sinagoga. Es el único día en el año que el Sefer Torah sale obligatoriamente de Oraitá. Todo el Sefer que sale en el año es de Rabbanan, incluso el Kal Nidre y Neilá, todo eso es de los Jajamim, no es obligación de la Torah. Pero una vez al año sacar el Sefer y leer la Perashá de Amalek es una obligación de Oraitá, bíblica. 4. El ayuno de Esther, que será el próximo miércoles a partir de las 6 de la mañana, un poquito antes, 10 para las 6 de la mañana. Se puede desayunar antes de 10 para las 6, 5:50. Hombres, mujeres y niños no. Hombres y mujeres deben de ayunar este ayuno, es un ayuno de alegría, especialmente deben de ayunarlo las mujeres, porque Esther, se llama Tanit Esther, es el Tanit que fue marcado la pauta por una mujer. Y el quinto tema es Purim. Purim, el próximo miércoles en la noche a esta hora, en vez de estar dando conferencia, vamos a estar parados ahí leyendo la Megilá, y ustedes desde ahí arriba escuchando. Aquí en Marcela dicen que el Jajam no lee la Megilá, cuenta la Megilá. Y la forma de la lectura con los libros de español que le repartimos a todos, tratar de sentir la mitzvá de la Megilá. Y quiero recordarles que es más importante la lectura del día que la de la noche. La del jueves en el día, hay gente que en la noche se llena el Knis, pero en la mañana ya no van. Saber que en el día prohibido desayunar antes de escuchar la Megilá. Y las mujeres están obligadas en todas las obligaciones de Purim, idéntico a los hombres. No como en otras mitzvot que tienen tiempo. Por ejemplo, el shofar, la mujer no está obligada, porque es una mitzvah que tiene tiempo fijo. La suká, la mujer no está obligada. El lulav, la mujer no está obligada. La megilá, la mujer sí está obligada. Megilat Esther, en la noche y en el día. Mishloach manot, matanot la evionim. Y Seudá de Purim, esas cuatro mitzvot de Purim, la mujer está obligada igual que el hombre. ¿Ok? Entonces hoy lo que vamos a hablar en la conferencia de hoy, vamos a hacer un síntesis, ojalá que podamos abarcar un tema filosófico que abarca la raíz del mes de Adar, la importancia del 7 de Adar, que es esta noche, hoy 7 de Adar, la importancia de Shabbat Zahor, de Amalek, y 4, Tanit Esther, 5, la Purim mismo. Rabotai, vamos a empezar con el tema, vamos a ir en orden cronológico, el tema del mes de Adar. Mishenichnas Adar Marbim Besimha, desde que entra el mes de Adar se aumenta la alegría. ¿Sí? Vamos a empezar con una pregunta inicial. Dice Rashi, ¿por qué se aumenta la alegría? Porque ya viene Purim. Desde que entra el mes de Adar se aumenta la alegría porque ya viene Purim. La pregunta fuerte que hay. ¿Y por qué no dice Mishenichnas Nisan Marbim Besimha? Porque ya viene Pesach. Mishenichnas Sivan Marbim Besimha, porque ya viene Shavuot. Mishenichnas Tishri Marbim Besimha, porque ya viene Sukkot. Mishenichnas Kislev Marbim Besimha, porque ya viene Hanukkah. No es así, ¿por qué? Hay una mitzvah de Samachta Bejageja, te debes de alegrar en la fiesta. En la fiesta tienes mitzvah de alegrarte. Pero desde que empieza el mes de la fiesta te tienes que alegrar. ¿Por qué? En ninguna fiesta hay esto. En ninguna fiesta judía está escrito que desde que entra el Rosh Chodesh en un mes que hay una fiesta hay que empezar a alegrarse desde el primer día del mes. ¿Entendieron? La pregunta está clarísima. ¿Por qué el mes de Adar hay que empezar a alegrarse desde el primero? Por la fiesta de Purim. Fiesta de Purim, cuando llegue el día de Purim me voy a alegrar. Clarísima la pregunta. ¿Alguien tiene una respuesta? Hoy los voy a dejar participar. No, pero entendió bien la pregunta. ¿Qué diferencia? Pregúntesela a cualquier jajam a ver si se la sabe. A cualquier persona que se dice que sabe mucho. Y ¿por qué les digo esto? Porque yo hasta hace 3 años no sabía la respuesta. No sabía. Así está escrito en la Gemara. Desde que entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. Dice Rashi, ¿por qué? Porque viene Purim. Señora Adela, le puede preguntar a su nieto, el jajam, el de Kol Torah, ¿sí? Que él siempre sabe todo y le gusta los kirushim. Nieto, dime, Elías se llama, ¿no? Elías, dime, ahora que ya estás casado y sabes más Torah, si está casado ya, ¿no, Elías? Baruch Hashem. Ahora que sabes mucha Torah, dime, ¿por qué desde que entra el mes de Adar hay que aumentar la alegría? Porque viene Purim, entonces desde que entra Nisan también, porque viene Pesach, desde que entra Sivan también, porque viene Shavuot, desde que entra Tishri también, porque viene Sukkot, desde que entra Kislev también, porque viene Hanukkah. ¿Cuándo? En Pesach salimos de la esclavitud, no hay nada. Pero no hay nada, no entendemos nada. ¿Por qué? ¿Quién le dijo? ¿De dónde sacaron los jajamim? ¿Y por qué razón? Desde que entra el mes de Adar, hay que aumentar la alegría. ¿Está bien? Esa es la primera pregunta de la noche. La segunda pregunta es un poco profunda, pero yo sé que a ustedes les gusta así sentirse hombres que estudian Gemara con profundidad. La Gemara dice que así como cuando entra el mes de Av se reduce la alegría, cuando entra el mes de Adar se incrementa la alegría. La semana pasada hablamos de esto, no lo voy a repetir. Que quiera que lo escuche, ya está en internet. Hubo 3 días que falló la página, pues ya está resuelto. Pueden bajar la conferencia de la semana pasada. Ahí explicamos que así como desde que entra el mes de Av se reduce la alegría. ¿Cómo se reduce la alegría en el mes de Av? Se reduce. No se come carne, no se toma vino, no se escucha música, no se hacen remodelaciones, hay que suspender remodelaciones, decoraciones, pintura, barniz, no se puede hacer compras de novias, compras de alegría, todo eso se reduce desde que entra el mes de Av, de Tisha B'Av. Entonces también cuando entra el mes de Adar, haz lo contrario, todo lo que te dijeron que no hagas en Tisha B'Av, hazlo en el mes de Adar. Si tienes que remodelar tu casa, prográmala. Si vas a pintar los muebles, hazlo en el mes de Adar. Si vas a ir de shopping para comprar chés a tu hija, prográmalo en el mes de Adar. Si vas a comprarte ropa para la fiesta, prográmalo en el mes de Adar. Todo lo que te dije que no hagas en Tisha B'Av, en los 9 días de Av, si vas a querer comer una comida de carne, prográmalo para el mes de Adar. Yo le dije a mi esposa, les atraché en tratar todo el mes de Adar, que sea diario de carne, y a todos ustedes dijeron que no hay carne en la ciudad. ¿Sí? No hay carne, bueno, entonces pollo. Pollo es majloquet. Ah, ya trajo la carne de mes, lo que alcanzó a rescatar. Entonces, todo lo que te dijeron que no hagas, yo, como no hay carne en la ciudad, y a mi esposa algunos días se le olvidó de hacer carne, hice algo nuevo. Agarré una botella de vino, la abrí, cada día tomo, cada segunda una copita, porque el vino trae alegría. Poquito, no tomo mucho, vino rebajado un poquito con algún tehuacán o con algo. Digo, ¿por qué? Porque Marvin es todo el que entra y dice, ¿por qué vino hoy? No es Rosh Chodesh, no es Shabbat, es Marvin Besimha. Como los 9 días de Tisha B'Av me dijeron que no los tome, y en Adar me dijeron que haga lo contrario, así está en Alajá. Estoy haciendo lo contrario del Tisha B'Av, ¿está correcto? Una buena conducta, ya se lo dije a varias personas por teléfono, me dijeron, gracias por la idea. Es una fórmula sencilla de cumplir Marvin de Simcha. ¿En Tisha B'Av se puede estudiar Torah? No, porque la Torah alegra. Entonces en el mes de Adar ven más clases de Torah. Todo lo que te dijeron que no hagas en Tisha B'Av, en Tisha B'Av se puede usar zapatos de piel, ¿no? Hay que usar ahora en Chodesh Adar, usa zapatos de piel, no uses tanto tenis. Todo vístete más de fiesta, vístete más festivo, más así, estate más vestido de alegría, como que es una fecha especial festiva, ¿está bien? Dice la Gemara en Maseje Ta'anit, hoja 29, columna 2. Por eso, amar a papá, por eso, aquel judío que tiene un juicio, un pleito con un goy, que se zafe de él en el mes de Av, porque en el mes de Av es mala suerte, y que procure resolverlo, el pleito, en el mes de Adar, porque está de buena suerte. Si uno tiene alguna demanda o algún problema que arreglar un escume, municipio, discutir el predial, alguna cosa, despedir una muchacha o una, para que trate uno que lo evite en el mes de Adar, de Av, y que lo procure en el mes de Adar, porque en el mes de Adar estamos de buena suerte. ¿Está bien? Ahora viene la investigación profunda de Rav Malek, privilegio de pocas, de las que vienen a esta conferencia. Investiga, analiza, punto análisis, análisis profundo, filosófico. Yo quiero saber, ¿porque es un mes de buena suerte tengo que estar alegre, o porque estoy alegre es buena suerte? El mes de Av, ¿porque es un mes de mala suerte estoy triste, o porque estoy triste es mala suerte? ¿Le gustó el análisis? ¿Qué es lo que genera qué? La mala suerte me provoca tristeza y la buena suerte me provoca alegría. O al revés, porque estoy alegre estoy de buena suerte y porque estoy triste estoy de mala suerte. Si nosotros estamos alegres en Adar porque es un mes de buena suerte y estamos tristes en Adar porque es un mes de mala suerte, o al revés. En el mes de Adar es buena suerte porque estamos alegres, y el mes de Aves, mala suerte porque estamos tristes. Ese es el análisis de la clase de hoy, la segunda. ¿Le gustó? ¿Ah? Sí, eso es Gemara. Eso es estudiar Gemara. Para que digan que aquí en Marcela las mujeres también estudian Gemara. Es un cuestionamiento, un análisis de entender cuál es la causa y el efecto. Causa y efecto. La mala suerte es el efecto de la tristeza y la buena suerte es el efecto de la alegría, o al revés. La alegría es el efecto de la buena suerte y la tristeza es el efecto de la mala suerte, causa y efecto. Sibam sobab, en hebreo fino, moderno. Sibam sobab, ¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia? ¿Le gustó? Muy bien. Tercer pregunta. Nos vamos a saltear. Me voy a saltear cronológicamente hoy, 7 de Adar, me voy a saltear Shabbat Zahor y me voy a Purim. ¿Cuál es la etimología de la palabra Purim? ¿Por qué la fiesta de Purim se llama Purim? Alguien me dijo porque fuman puros. Purim, es el plural de puros. ¿Ah? Acá dice la Rabanit Magol Kipurim, que es como Yom Kippur. Es una de las Shah de la Rizal, de la Kabbalah. Kiyoma Kipurín, Kepurín, pero eso no es la etimología de la palabra. ¿Ah? Muy bien, muy bien. ¿Quién le dice eso? En la Megilat Esther. Ustedes adquieran, seguramente tienen en su casa Megilat Esther de Shem Tov. Hay otras competencias, pero como Shem Tov no hay. ¿Sí? Yo le digo un comercial. Léanse la Megilat Esther de Shem Tov. Y ahí en el capítulo de los últimos capítulos dice, en el último, Al-Ken, en el penúltimo capítulo. Al-Ken, Kareula, Yamima, Ele, Purim. Mago, a ver si me puedes traer una Megilá para leerlo de ahí. Al-Ken, Kareula, Yamima, Ele, Purim. Por eso se llamaron estos días Purim. Al-Shem, Hapur. ¿Qué es Pur? Muy bien. El sorteo. Porque Amán hizo un sorteo. Al que encare urayami maele purim, al shemapur, al shemapur. Está en Megilat Esther, capítulo. Vaistó Mordejai le cayema alehem, kibelu, kiamame, al que. El capítulo 9, versículo 26. Capítulo 9 de Megilat Esther, tiene 10 capítulos en total. Capítulo 9, versículo 26. Por eso llamaban a estos días Purim, al Shema Pur, por el sorteo. La etimología de la palabra Purim es sorteo. Es la fecha de los sorteos. La fecha, y por eso sale el tema de la suerte. Sorteo viene de suerte, de la buena suerte, de la mala suerte. La fiesta del sorteo, y por eso dicen que es bueno comprar el melate. Aquí está la señora, la gente, si quieren. El Purim es la fiesta del sorteo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver sorteo? Al Shema Pur, porque dice dos versículos antes, versículo 24, que Amán ben Amedata Agagí, Sorer Kola Yehudim, porque Amán ben Amedata Agagí, enemigo de todos los Yehudim, nieto de Amalek, él pensó contra los judíos le habrán destruirlos, aniquilarlos, como hoy día Irán, que declaradamente dice, el objetivo es tener armas nucleares para le ashmir et medinat Israel, le ashmir, para aniquilar, para acabar con el pueblo de Israel. Eso era Hamán de aquella época hace 3.000 años, no 3.000, 2.500, sí, 2.500 años, de Ipir Pur, y él hizo un sorteo, Hua Goral, Lehumam u la Bedad, hizo caer un sorteo, es el sorteo para quebrarlos y para destruirlos. Amán era muy supersticioso, y cuando quiso destruir al pueblo de Israel, dijo, tengo que buscar una fecha acorde. Y qué bueno que Hashem le puso eso en la mente, ¿por qué? Qué bueno que Hashem le puso eso en la mente, porque si él hubiera actuado de inmediato, no hubiera tiempo para defenderse. Pero él le salió, él cuando hizo el sorteo, ¿saben qué día era? El día del sorteo, 13 de Nisan, el día de la Bedikat Hametz. Así está en la Megilá, Yud, Shoshah, Sal, Lejodesh, Arishon, Ujodesh, Nisan y Pilpur. Entonces, si le hubiera salido el sorteo inmediato, hubiera sido más difícil, pero como le salió el sorteo a Adar, teníamos 11 meses para buscar estrategia, 12 meses. Le salió el sorteo para 12 meses. Entonces, el Talmud cuenta que cuando él sacaba un sorteo, le salió el mes de Nisan, dijo, no, este mes no me conviene porque los judíos tienen Pesaj y no sé qué. Este mes no me conviene por esto. Cuando le salió el mes de Adar, dijo, sí. ¿Por qué? Porque el 7 de Adar falleció Moshe Rabbeinu. Quiere decir que hoy, 7 de Adar, es la causa de la fiesta de la próxima semana. Hoy es la causa de la fecha. ¿Por qué Amán decidió el mes de Adar y aceptó el sorteo del mes de Adar? Porque le coincidió. Dijo, esta es una fecha de mala suerte para los judíos. Porque falleció el primer líder, el primer dirigente, el liberador. ¿Quién es Leavdi? ¿Quién es el liberador de México? No me acuerdo el nombre. En Argentina es San Martín. ¿Aquí quién es? ¿Quién le llama? Cuauhtémoc, no sé, ¿cuál es? No sé, el que liberó a México de la esclavitud, de los... Bueno, X. Leavdi, Milloné, Abdalot, Milloné. Sí, Moshe Rabbeinu era el liberador del pueblo, sacó un pueblo de esclavos, los hizo libres, los hizo independientes, les trajo la Torah 40 días, 40 noches, los llevó 40 años en el desierto, y este día falleció. Entonces dijo Amán, esta es mi oportunidad para aniquilarlos. El día que se fue el dirigente primero del pueblo de Israel, el liberador, el salvador, ese día los voy a, ese mes los voy a aniquilar. Dice la Gemara, pero se lo olvidó Amán, que este día era el día de nacimiento de Moshe. Moshe nació el 7 de Adar y murió el 7 de Adar. Entonces, si tú dices que es mala suerte porque murió, es buena suerte porque nació. Le falló el cálculo a Amán y con eso se acabó. ¿Sí? Entonces, aquí hay una pregunta fuerte contra Amán. ¿Sí? Amán sabía ¿de dónde sabía Amán que Moshe Rabbeinu? Muchos judíos, el 90% de los judíos del mundo, si preguntas qué día falleció Moshe, no te saben contestar. ¿Y Amán sabía? ¿De dónde sabía Amán cuándo murió Moshe? ¿Entendieron la pregunta? ¿Era que Amán era experto en historia judía? Entonces, ¿cómo no sabía del nacimiento? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Sabía Amán historia judía o no sabía? Si la sabía porque la estudió, ¿por qué no sabía del nacimiento? Y si no la sabía, ¿cómo sabía del fallecimiento? ¿Entendieron la pregunta? Esa es la tercera pregunta de hoy en la noche. Hay una discusión grande en las costumbres, cómo debe uno de enfocar el mes, el día 7 de Adar. Algunos dicen que el día 7 de Adar, en el Shulchan Aruch dice que es bueno ayunar. Muchos ayunan mañana, no obligatorio, pero muchos tzadikim, mucha gente ayuna mañana, desde la mañana hasta la noche, con un día triste por el fallecimiento de Moshe Rabbeinu, y hacen selijot, y hacen tifunim, leen zohar, leen cosas, se reúnen todo el día en el clín, y otros hacen pachanga. Muchas comunidades hasídicas mañana no dicen ana, no dicen el tajanun, dicen la tefilá y Yeshem, como días festivos, que no se dice la confesión. Y los otros dicen, no, al revés, hay que decir más larga la confesión. Es día triste, día de fallecimiento de Moshe. Hay una controversia cómo enfocar este día, si enfocarlo como un día triste o como un día alegre. Porque aparentemente, Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando falleció en Lag BaOmer, ¿sí?, él dijo que hagan fiesta. ¿Sí? Entonces Moshe Rabenu, con más razón, así dicen algunos, y otro dice no, Moshe Rabenu falleció, es muy triste. El pueblo de Israel lloró 30 días cuando murió Moshe Rabenu. Es un día triste. Es un tema en discusión. Yo quiero explicar hoy en qué consiste esa discusión. ¿Está bien? Pero volvemos a la pregunta de Amán. ¿Amán sabía historia o no sabía historia? Si sabía historia, ¿cómo no sabía el nacimiento? Y si no sabía, ¿cómo sabía el fallecimiento? Está clara la pregunta. Y con esto vamos a enlazar, Bezat Hashem, toda esta conferencia. Toda esta conferencia. La última pregunta, la cuarta pregunta de la noche. ¿Qué es el ayuno de Esther? El ayuno de Esther es porque cuando fue el milagro de Purim, Esther dijo que ayunen. Apunten las preguntas porque yo no las tengo apuntadas y luego se me olvida de contestarlas y va mal. Apúntenlas. Primera pregunta, ¿por qué desde que entra Adar, Marvin Besimha, y no desde que entra Nisan por Pesach, desde que entra otro fe? ¿Por qué desde los jodes ya hay que estar alegre cuando hay una fiesta en el mes? Y eso no lo vimos en ninguna fiesta. ¿Está bien? Segunda pregunta, si es causa o consecuencia, así apúntela. Causa o consecuencia. Si porque estamos tristes es mala suerte, o porque si porque estamos alegres es buena suerte, o porque es buena suerte estamos alegres. ¿Está bien? ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Tercera pregunta, Hamán, pues, ¿sabía historia o no sabía? Si sabía historia, pues apunte porque voy a contestar todas las preguntas Shembelin. No se van hasta que las conteste. ¿Sabía historia? Porque no sabía del nacimiento. No sabía cómo sabía del fallecimiento. ¿Está bien? Cuarta pregunta. ¿Por qué algunos dicen que el día 7 de Adar hay que festejar y otros dicen que hay que estar triste? ¿En qué depende? Quinta pregunta, el ayuno de Esther. El ayuno de Esther, ¿por qué se ayuna? Porque cuando estaba el decreto de Amán el día 13 de Nisan, como les conté antes, Mordejai dijo, tengo que hacer algo, aparte que hicieron rezos, todo, ¿por qué vamos a hacer? Dijo, tengo mi sobrina, que es mi sobrina o mi prima, que era hija adoptiva de Mordejai, que ahora se hizo esposa, ya era esposa del rey, de Ahasuerosh. ¿Qué mejor de decirle a ella que vaya a interceder por el pueblo de Israel para ver si logra cancelar el decreto de Amán? Y Esther le mandó a decir a Mordejai, perdón Marquitos, mi tío, mi amor, mi vida, lo que me estás pidiendo es imposible cumplir. ¿Por qué? Porque hay una ley aquí en Parás, en Irán, hay una ley que toda persona que entra al Palacio Real sin cita es cortar la cabeza de inmediato, a Hadatolani, sin juicio. Esa ley la había puesto Amán puso esa ley y dijo que tienen que pasar la cita por 10 secretarios. ¿Quiénes son los 10 secretarios? Sus 10 hijos. Parshandata, Alfondas, Pata, todos esos 10 hijos que colgaron, esos eran los secretarios. Había 10 filtros, porque Amán sabía que los judíos, cuando tienen decretos antisemitas, tienen influencia, mandan a uno, mandan a otro, mandan dinero, sabía los movimientos, y él quería cumplir su sentencia y bloqueó todos los accesos. Como me dijo una persona cuando subió Chávez y Max Shemovich, y creo que ya está en el otro mundo, no sé en qué mundo está, ¿no? Chávez, el de Venezuela, cuando él subió me dijo una persona de ahí que tengo contacto con él, dice, no estamos preocupados porque el tipo es antisemita. Sí nos preocupa, pero eso no es la preocupación, es que siempre teníamos contactos en el gobierno y ahorita están todas las puertas cerradas. No tenemos un contacto, una persona para que nos pase pitazos, para que nos pase información y para mandar mensajes. Eso es lo que más nos preocupa, que cerró todas las puertas para influencias. Siempre los judíos se han manejado en la diáspora con influencias. Sí, hemos vivido toda la vida. Y aquí Amán bloqueó todo con sus 10 hijos. Entonces Esther le dijo, no hay acceso al palacio. Si yo llego a entrar al palacio sin cita, según la ley última que sacó Amán, es cortar cabeza. Y yo, dice Esther, tú vas a decir, sí, pero tú eres la reina, tú eres esposa. Sí, soy la reina, pero tengo 30 días que no veo al rey. Tengo 30 días que no me cita. Y entonces, no me siento con seguridad de que por ser reina puedo entrar al palacio sin cita. Tengo 30 días que no entro al palacio. Se le dijo Esther, le dijo Tere a Marquitos, a Marcos, Esther a Mordejai. Le dijo, no puedo, bajen el volumen por favor ahí atrás, o que suba el cajam el volumen. ¿Es ahí atrás o es arriba? Nagar, a ver, diga que es que no sabe que lo dejó. Que vaya a estudiar la parte de más atrás, por favor. Me gusta que estudian Torah en voz alta, es bonito. Esa voz rompe a esa. Pero Refuá Shelema, Sara Bajara Yava. Y Yosef Ben Rivka. Entonces, ¿vieron ustedes el video que se publicó ayer en todo WhatsApp? Espectacular. Un video del año 1923. No se puede creer si es video en blanco y negro del Jafet Haim. Jafet Haim, que estuvo hace 100 años, era el Moshe Rabenu de la generación pasada. No se puede creer, y nadie sabe por qué coincide con esta fecha. ¿Cómo puede ser que hasta ahora no lo han descubierto? Es la primera vez que se ve un video de hace 100 años, 1923, y se ve al Jafet Haim chaparrito, ya tenía 90 y pico años. Jafet Haim, el que hizo la sonará, el que todo es. Jafet Haim, el famoso, el que se ve en los cuadros, lo mandaron por WhatsApp, lo circularon por todo, ¿no lo vieron? ¿Se la mandaron al grupo de ustedes? Yo se la mando al grupo de la clase. Circuló por millones de direcciones. Yo lo vi en internet ayer en la mañana, en una página de Israel, y después a las 2-3 horas empezó a entrar. Me llegaron como 7-8 de varios lugares. Vean este video. El mundo está emocionado, el mundo judío está estremecido de ver al Jafet Haim, chaparrito, caminando, viejito de 95 años, caminando así, entrando al primer congreso mayor que se hizo de la comunidad judía ortodoxa de Europa. Toda Europa lo hicieron en Viena, que es Viena, Austria, en Viena, 1923. Entonces, la gente está buscando la coincidencia, cómo puede ser que salió hoy. Y hoy salió una entrevista en internet con un tartaranieto del Jafet Haim, que no es religioso. En un kibbutz fue una entrevista. Y contó de la entrevista que tuvo él con Rav Shach y cómo eso le cambió la vida. Ese tartaranieto. Si están saliendo cosas espeluznantes y nadie entiende por qué en esta fecha algo hay, ¿sí? Yo medio lo quiero relacionar con Moshe Rabenu, la ausencia de un tzadik, y como, no sé, él era como el Moshe Rabenu, para la generación pasada era el Moshe Rabenu. Bueno, Rabotá, entonces avanzamos, la pregunta es, Esther le dice a Mordejai, no puedo ir al palacio a interceder por el pueblo, tengo 30 días que no me llaman, y hay una ley que el que entra sin permiso le cortan la cabeza. Le dijo a Mordejai, ajá, tú te crees muy segura que a ti no te va a pasar nada porque eres reina. Si tú te sentirías el peligro, tú harías lo imposible. El que sabe que lo van a matar se arriesga y dice, de todos modos no tengo nada que perder. Pero como tú te sientes muy segura porque eres esposa de Ahasverosh, por eso te das el lujo de buscar pretextos para no ir. Pues quiero que sepas que si te quedas callada en este momento, todo esto que estoy leyendo está en la Megilá textual, lo van a escuchar el próximo miércoles en vivo de la Megilá, aquí con Jamal. Si te quedas callada en este momento, Dios va a mandar la salvación por otro lado. Si tú no ayudas, Dios va a mandar la salvación por otro lado. Pero tú y tu familia te van a acabar. ¿Y quién sabe si cuando llegue el 13 de Adar el próximo año, tú vas a estar en el reinado? Quizá ya ni siquiera seas reina. Así que conste, si Hashem te puso en ese puesto, es para este momento. Y si en este momento no quieres interceder, me da pena, me da miedo, te aviso, la salvación vendrá de otra parte, pero tú te vas a perder. Tú viniste al mundo para salvar al pueblo. Cuando usted escuchó eso, le pegó muy fuerte, y luego recibió el reproche, Nos dijo, tú quién te crees, a mí no vas a enseñar de política y no sé qué. Así hubiera actuado otro. Como ella era Estela Tzadeket, recibió el reproche de inmediato y le dijo a Mordejai, acepto, por favor ve y reúne a todos los Yehudim que están en Shushan y que ayunen 3 días y 3 noches, Laila Bayom. 3 ayunos de Kippur seguidos. Hay gente que el miércoles que viene, a la hora que están en la Megilá, dice, tengo mucha hambre, el Jajam Shaul se está tardando mucho en la Megilá. Pues nada más piensa cómo en el ayuno original llevaban ya 70 horas ayunando. Y tú nada más tienes 10 horas sin comer y ya quieres sacar de la Megilá. Hay gente así, hay competencia. En qué tenis acaba más rápido. Acá lo leyeron en 28 minutos, acá en 27.50, acá en 27.30. Pone stopper como las carreras de caballo. La Megilat Esther no es carrera de caballo. Sí es carrera de caballo, de Amán que llegó a Mordejai y dijo caja y así. Pero no para estar apurado, para disfrutarla. La Megilat Esther hay que gozarla, hay que vivirla, hay que brincar. Ustedes tienen que acabar la Megilat y salir flotando de la Megilat Esther. No salir volando, disparados. Pero estoy con hambre. Acuérdate, cada vez que te da hambre, acuérdate de los Yehudim que ayunaron 72 horas, hombres, mujeres. Los niños no tenían obligación, pero no querían comer. Los niños los tenían que obligar a comer. Decían, no, si de todos modos va a venir Amán y nos va a matar, mejor vamos a morirnos de hambre y no morirnos por la espada de Amán. Muy duro. Ese es el Ta'anit Ester. El Ta'anit Ester que hacemos es recuerdo al ayuno que ayunaron el pueblo de Israel en aquella época. La pregunta fuerte es, pero ¿por qué tenemos que hacer recuerdo del ayuno? Normalmente se recuerda la salvación, no se recuerda, por ejemplo, una persona que tuvo un problema. Cuando tuvo un problema ayunó y luego Hashem lo salvó. Hace una fiesta de agradecimiento, ¿tiene que hacer un recuerdo del ayuno? No, hace un recuerdo de la salvación. Nosotros en Purim celebramos la salvación. ¿Por qué tenemos que celebrar o conmemorar el ayuno? ¿Me entendieron la pregunta? Nunca se conmemora el esfuerzo que hiciste para lograr el milagro. Se conmemora el milagro. El milagro en sí. ¿Entendieron la pregunta? La pregunta está muy fuerte. Rabotai, con esto se terminan las preguntas. Y ahora vamos a la última pregunta de la noche. Y con esto vamos a la respuesta. ¿Por qué tenemos que recordar a Amalek? Amalek era el abuelito de Amán. El abuelito de Amán, tatarabuelo de Amán. Amán era nieto de Amalek. Amalek fue la primer guerra que libró el pueblo de Israel desde que se hizo pueblo. Cuando salieron de Egipto se declararon libres, ya era un pueblo. El primer enemigo que los enfrentó fue Amalek antes de la entrega de la Torah, una semana antes de Matán Torah, 40 días después de haber salido de Egipto. Viene Amalek. Dice, yo me vale Dios, aunque haya hecho las 10 plagas y aunque haya hundido a los egipcios, yo soy más fuerte que Dios. Ahí voy con él, por él. Y estuvo una guerra muy difícil, estaban a punto de perderla. Las manos de Moshe estaban flojas, como cuenta la Perashá que vamos a leer el día jueves que viene en Purim. Las manos de Moshe se estaban cayendo y cuando Moshe tenía las manos levantadas, en el campo de batalla ganaban los Yehudim. Cuando Moshe bajaba las manos, empezaban a ganar los Amalek. Entonces Moshe tenía que tener las manos todo el tiempo levantadas y de repente ya no aguantaba y tuvieron que venir a Aarón y Hur a agarrarle las manos para que no vaya a bajarlas Moshe Rabenu. ¿Y por qué tenía Moshe las manos débiles? Porque el pueblo de Israel aflojó un poco en algunas cosas que ya no tenían cómo defenderse de este enemigo. Dice, entonces dijo, le dijo a Hashem, a Moshe, dile a Yoshua que escriba en la Torah, que escriba en la Torah que Mahó Emhet Zeher Amalek. Amalek hay que borrarlo del mapa y el trono de Hashem no está completo hasta que Amalek esté borrado. Por eso dice Kes, en vez de Kise, dice Kes Ya. El trono de Hashem dice Kes, sin Alef. Y en vez de Yud Ke, Vav Ke, dice Yud Ke. El nombre de Hashem está incompleto. Una vez llegó una persona con el Hafetz Haim a su casa a visitarlo y vio que las sillas del Hafetz Haim estaban tambaleándose, estaban sin... las sillas muy viejas. Le dijo, Jajam, yo le voy a comprar sillas nuevas. Yo le dono. Y dice, si la silla de Dios no está completa, la mía va a estar completa. Jafet Haim. Hasta que no se borre Amalek, no viene el Mashiach. Cuando viene el Mashiach, se va a borrar el Zeher Amalek. Y tenemos una mitzvah de recordar cada año el recuerdo a Amalek y recordar que es la raíz de todo el antisemitismo. Es Amalek. Y hasta que no se borra Amalek, va a haber antisemitismo, va a haber nidos de antisemitismo en el mundo. Todo el antisemitismo que hay en el mundo es derivado de Amalek. ¿Sí? ¿Y qué ganamos recordándolo a Amalek? Dice el Zohar que cada vez que golpeamos, cuando dicen Amalek, hacemos así en el Knis, cada vez que golpeamos aquí, lo aplastan ahí arriba. Cada aplastada, ¿ustedes saben cuántas aplastadas se hacen el próximo Shabbat en la mañana cuando lean? Millones, millones de Yehudim que están rezando, están haciendo así, Amalek, 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 así. Yo lo hago con toda la fuerza, porque dice el Zohar, lo leen el Zohar, y si ustedes aplastan ahí abajo, yo lo aplasto ahí arriba. Y todos los enemigos, para acabar con un enemigo hay que acabarlo arriba primero. Entonces cada aplastada, cada golpeada, cada cosa que hacemos, ¿sí? Tiene efecto para desbaratar el antisemitismo mundial que hay en el mundo. Esa es la perashá de Amalek que vamos a recordar el próximo Shabbat. Rabotai, cuando Hamán decretó el decreto, ¿sí? Cuando Hamán decretó el decreto, acuérdenme que quiero contestar todas las preguntas. ¿Quién las tiene apuntadas? O sea, al final me dicen, falta esta, para que no falte ninguna. Cuando Amán decretó, dice ahí que el rey sacó su anillo y se lo dio a Amán y le dijo, aquí está, llévate tu dinero, el dinero que había ofrecido Amán, y acá está mi anillo y haz lo que quieras con ese pueblo. Firma y escribe, el anillo era el sello del rey. Con el anillo el rey sellaba. Una cosa que está sellada. Haz de cuenta, ¿por qué un billete de 100, de 200 pesos tiene valor? ¿Por qué? Porque está sellado por el Banco Nacional de México. Una cosa que está sellada por el rey es más que un cheque de caja, es irrebotable, irrebotable. No hay un cheque que lo firmó una persona, puede rebotarse. Pues está firmado por el rey. Un decreto firmado con el sello del rey, dice la Megilat Esther textualmente, Kijetaba Shenichtab Shema Melech, un escrito que está escrito con el sello del rey, el Ashil, es irrevocable, no se puede revocar. Entonces ya al darle esta fuerza a Amán, este decreto era irrevocable. Ahora, la Gemara cuenta que Mordejai, cuando se enteró del decreto, salió a gritar por las calles, y empezó a gritar y se encontró con Eliyahu Hanaví en la calle. Y le preguntó a Eliyahu Hanaví, quiero saber si este decreto está escrito en el cielo o es aquí de la tierra. Dijo, no, está escrito en el cielo. Dijo, ¿por qué? Porque los judíos asistieron a la fiesta de los pinos. Los pinos, Shonavira, una fiesta del gobierno, y ahí hubo borrachera, y hubo todo, mujeres y todo, y era comida kosher, pero el ambiente no era kosher, la comida era más kosher que el ambiente. Sí. Entonces está decretado, le preguntó Mordejai a Eliyahu, ¿está decretado con sangre o con barro? Le dijo, con barro. Está sellado, sí, pero con un sello de barro. Hay dos tipos de sello en el Shamayim, no sé qué es eso, sangre y barro, pero así dice, sangre con barro. Le dijo, ¿hay forma de hacer algo? Le dijo, voy a avisarle a Moshe Rabbeinu ahí arriba y tú haz algo ahí abajo y a ver si entre los dos, entre abajo y arriba, podemos hacer algo. Y así fue que Moshe Rabbeinu estuvo luchando ahí arriba para cancelar la Gezerá y Mordejai aquí abajo. Leí algo nuevo ahora, estos nuevos no están en ningún cassette, 1100 títulos ahí en internet de Shaul Hamalek, y este no es primera vez, pero yo lo aprendí hoy. Dice Mordejai, después que fue el milagro, como agradecimiento a Moshe Rabbeinu que lo ayudó ahí arriba, dijo, el día de su aniversario, todo el pueblo de Israel van a apartar el Matanot Lavionim que van a dar en Purim. Leilu Nishmat Moshe Rabbeinu. El día 7 de Adar, ya que Moshe nos ayudó en el cielo a cancelar la Gezerá Gedolim, Tzadikim, Benitatán, los Tzadikim tienen más fuerza en su muerte más que en vida, ya que Moshe me ayudó a cancelar. Entonces cada año, el día 7 de Adar, el pueblo de Israel van a separar un dinero, Leilu y Nishmat de Moshe Rabbeinu, y lo van a entregar en Purim a los pobres. Esta es nueva. Se estremece. se da en Purim. El matán de Purim se da en Purim. ¿Cuánto se da? El shiur de una seuda. Una seuda, un shuarma. ¿Cuánto cuesta un shuarma? ¿Qué puede? Un 70, 80 pesos, no sé, algo así. Lo que vale una seuda. En realidad, lo mínimo, el que no puede, con que dé un pan ya cumplió. Pero una seuda hashubá con carne. Así, y decirle, Ilui Nishmat de Moshe Rabbeinu, en un sobre, poner, yo separo este dinero en agradecimiento a Moshe Rabbeinu, que él nos ayudó en el Shamaim a cancelar el decreto de Amán. ¿Te gustó el nuevo Ilui? Va con la fecha de hoy y con la semana que entra. Hoy estamos agradeciendo a Moshe Rabbeinu, encendiendo una vela, Ilui Nishmat de él, y apartando una tzedakah, Ilui Nishmató, que la vamos a entregar a los pobres en... Porque Moshe se dedicó 40 años a darle de comer a los que no tenían para comer, el man caía Bizhut Moshe Rabbeinu. Entonces nosotros también vamos a darle de comer en Purim a los pobres, Leilun Ishmat de Moshe Rabbeinu. ¿Te gustó la novedad? Bueno. Pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Megilat Esther dice que un sello que está sellado con el sello del rey, Amelech, es irrevocable. Y cuando dice la Megilá la palabra Amelech, tiene doble acepción. Amelech se puede referir al rey Ahasuerosh, y Amelech, cuando no dice Amelech Ahasuerosh, cuando dice Amelech, el rey, se puede referir a Amelech Malkea Melachim, a Kadosh Baruj Hu. Muchas veces cuando Esther entraba a hablar con el rey, decía, si le caía en gracia al rey, ella pensaba en Hashem, no pensaba en Ahasuerosh. Ella pensaba en Hashem. Entonces, siempre que dice Amelech, y por efecto una Megilat Esther Meuderet, la Megilat de Pergamino, es que en cada columna empieza con la palabra Amelech. No, es difícil calcularlo, pero las Megilot, que son las caras, cada columna, son como 70 columnas de Megilat Esther, la de Pergamino. Cada columna empieza con la palabra Amelech, 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 Melech, Malchea, Melachim, Akadosh Baruj Hu. O sea, aquí hay un problema, porque la Megilat dice que una cosa que está sellada con el sello del rey, es irrevocable. Entonces, ¿cómo el decreto de Purim, que fue decretado arriba con el sello del rey y abajo con el sello del rey Ahasuerosh, pero arriba fue revocada? Esa es la pregunta fuerte. Dice Rav Haim Falaji algo impresionantemente espectacular. Hoy va a cambiar el Purim de ustedes. Esto que voy a decir ahora, a mí me cambió el Purim. Esto ya lo tengo hace muchos años, pero ya me cambió, es otro Purim. Dice Rav Haim Falaji, el decreto de Amán fue irrevocable, porque fue sellado con el sello del rey de abajo y del rey de arriba. Y entonces, ¿cómo estamos vivos? Dice, no se revocó, se logró una prórroga. Un amparo. Por medio del ayuno que hizo Esther, y por medio de Mishloach Manot, y Matanot Laivionim, y que hicieron Teshuvah, y que hicieron todo lo que hicieron, se logró el amparo. Y cada año, cuando hacemos, el amparo es por un año, la prórroga es por un año. Cada año, cuando llega Taanit Esther y Purim, estamos postergando el antisemitismo por otro año. Hasta que venga el Mashiach, ese decreto no se puede romper. Mientras Amalek existe, mientras existe Amalek en el cielo, el decreto no se borró en Leashí, porque está sellado con el sello del rey. Ay, entonces, ¿cómo estamos vivos? Prórroga, 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 amparo. En otras palabras, quiero que se los diga para que les pegue bien lo que es Purim. En la semana que entra se va a juzgar el grado de antisemitismo que va a haber el próximo año. Cada Purim se juzga cuánto el decreto de Amán va a poder cortar cabezas de judíos en el Knis, como pasó este año, lo hacen en Israel. O cosas que pasaron acá y cosas que pasaron allá, hay una bomba acá y un atentado allá. ¿Cuánto va a poder el antisemitismo actuar? Se juzga la próxima semana, el día que Benjamín Netanyahu va a hablar en el Congreso, cosa única en la historia. El primer ministro de Israel va a hablar en el Congreso de Estados Unidos para advertirle sobre el peligro que es Irán, el proyecto nuclear de Irán. Es que las potencias están a punto de llegar a un acuerdo con Irán, de darle permiso de seguir con su proyecto de manera supervisada. Y Netanyahu quiere advertir al mundo del peligro que es Irán. Primero que todo, porque él declara claramente que su objetivo es destruir a Israel. Y segundo, porque es problema para Europa también, no nada más para Israel, y para América también. que tenga misiles nucleares Irán. Y hay mucha polémica, es el título más grande de las noticias de estos últimos días, que Netanyahu se está arriesgando las relaciones políticas con Estados Unidos. Está muy enojado Obama, muchos senadores del Congreso americano boicotearon el discurso de Netanyahu, que va a hablar el próximo martes. Y Netanyahu dijo, yo tengo, ¿cómo? Los demócratas lo están boicoteando. Y Netanyahu dijo, yo como primer ministro tengo responsabilidad de advertir al mundo de un peligro latente, especialmente cuando pone en peligro la existencia del Estado de Israel. ¿Eso cuándo va a ser? Martes próximo. De ayer en 8. Cada año en el mes de Adar se juzga y se decide en el Shamaim el nivel de antisemitismo que va a haber el próximo año. Ahora entendemos por qué hay que ayunar, ayuno de Esther. Uno dice, ¿por qué tengo que ayunar? Si ya el milagro ya fue, voy a conmemorar con fiesta el milagro. El milagro fue, pero duró por un año. La cancelación del decreto es por un año. Cada año volvemos a hacer lo mismo que hicieron ellos. Ayunamos, nos unimos, nos amamos, nos abrazamos, nos mandamos regalos, nos queremos uno al otro. Damos tzedaká, damos majacita sheke, damos matanot laivionim, leemos la milá, reforzamos nuestra emuná para poder prorrogar el antisemitismo por un año más. El efecto de Purim dura un año. Miren qué fuerte que es Purim. Ahora entendemos por qué Yom Kippurim, que Purim. Kippur es casi como Purim. Porque en Kippur te están juzgando a ti en forma individual si vas a vivir o no. Si uno está preocupado, voy a vivir este año, no voy a vivir. Y por eso uno reza y todo. Eso es privado. Pero en Purim están juzgando el pueblo si va a existir, va a seguir existiendo, ¿no? A nivel pueblo. Es mucho más fuerte el juicio de Purim que el juicio de Yom Kippurim. En Kippurim juzgan a todos los judíos por la manera individual. En Purim juzgan al pueblo como pueblo. ¿Qué tanta resistencia van a tener ante tantos enemigos? Que entre paréntesis, cada año se acrecentan. Cada año nuestros enemigos son más grandes, más crecidos. Surge el año pasado, hasta uno o dos años, el enemigo más fuerte era Al-Qaeda. Ahorita Al-Qaeda quedó moderado frente al ISIS. Moderado, dicen. Al-Qaeda dijo que ellos no son como, nosotros no somos exagerados como el ISIS. Es un movimiento nuevo, el Daesh, esos que están cortando cabezas. Cada año el antisemitismo es más grande, cada año menos gente nos quiere. O mejor dicho, se manifiesta más el odio. El año pasado me tocó ir a Melilla, a un seminario en Europa. Tuve que pasar por varios aeropuertos, fui a Málaga, porque era así la escala. En todos los aeropuertos de Europa, hagamos algo por los niños palestinos torturados en Gaza. ¿Quién los está torturando? Todos los días en las noticias, todos los días. Yo tengo un informe que me llega, Gaza, palestinos, puse en Google. Todo que diga Gaza, palestinos, Israel, que me manden un mensaje de la noticia. Diario sale. ¿Cómo están sufriendo los palestinos por culpa de Israel? Israel no les da luz, Israel no les da esto, Israel no les da cosa. Todo eso se juzga cuando en Purim. Yo no digo que en Purim se va a juzgar que ya no nos odien. No digo. Pero cuánto el odio va a poder surtir efecto. Eso sí se va a juzgar en Purim. Que no nos odien es imposible hasta que no hay nación. El odio a veces está escondido, a veces está manifiesto. Pero hasta cuánto pueden llevar a cabo las cosas que quieren hacer, eso se va a juzgar en Purim. ¿Está bien? Entonces por eso es el ayuno de Esther. Ya contesté una de las preguntas, creo que es la cuarta. ¿Por qué se tiene que ayunar en Purim? ¿Y por qué se tiene que recordar a Amalek? Porque dice el Ramban Nachmanides en la Perashá de Amalek de Purim, esta guerra con Amalek es la primera y la última de la historia. La primera guerra de la historia del pueblo de Israel fue Amalek, y la última, antes que venga el Mashiach, va a ser Amalek, el antisemitismo. Antisemitismo sin causa, sin explicación, nada más nos odian porque existimos, por el tipo de nariz que tenemos. En un mundo demócrata, en un mundo de derechos, en un mundo de todo, no nos pueden ver ni en foto. Les molesta ver los títulos que mencionan la palabra Israel, la palabra judía. Ese es Amalek. Cada vez que aplastas a Amalek, pide la borolampa, la aplasta ahí arriba. ¿Está bien? Ya contestamos la cuarta pregunta y la de Amalek. Ahora, Rabotai, vamos a este asunto. Vamos a este asunto. Miren qué espectacular, qué espectacular. Qué espectacular. Cuando llegó Esther, después del tercer día de ayuno, al palacio de Ahasuerosh, toda asustada porque le podía costar la cabeza, y la misión que tenía de salvar al pueblo, entra y por un momento le dice que Ahasuerosh sí le quería dar la sentencia, pero vino un ángel y le hizo levantar la vara para que, y Esther se levantó y le tocó, ¿cómo? Le extendió la vara y la tocó ahí, le dijo: ¿qué quieres, Esther, la reina, y qué es tu deseo? Hasta la mitad del reinado haré. Y pídeme hasta la mitad del reinado. Le dijo: no pido mucho. Nada más quiero invitarlo a usted y a Amán a un banquete que le voy a hacer, que la hice, que ya le preparé. Ya preparé yo una seudá de carne y vino. Y quiero que usted venga con Amán. Dijo el rey: no pide nada. ¿Qué está pidiendo? Un banquete. Dijo el rey: Maharú et Amán. Rápido, llamen a Amán. Amán era el virrey. Y se pusieron a comer, a beber y a tomar. Y después de unas copas le pregunta el rey a Esther: ¿qué quieres, Esther? Y pídeme lo que quieras. Yo lo que quieras te voy a dar. Aprendemos estrategia. Cuando quieres pedir algo a alguien, invítalo a una comida. Y dice: bueno, a comer voy. Y sabe que en la comida le vas a pedir algo. ¿Qué quieres, Esther? ¿Qué le dijo Esther? Por favor, venga usted y Amán mañana otra vez a otra comida que le voy a hacer, y mañana le prometo que le voy a decir qué es lo que quiere. Y aquí preguntan todos los jajamín: ¿por qué mañana? Está todo el mundo dependiente de esa cita. Está todos ayunando. Todo el pueblo de Israel en peligro. Tienes ahora la oportunidad que el rey te dice: pídeme lo que quieras. Tienes al enemigo enfrente para acabarlo. ¿Por qué no le dijo en el momento: tengo un problema grave, que hay lo que hizo el otro día? ¿Por qué no lo hizo el primer día? ¿Por qué no lo hizo al primer día? Preguntan los comentaristas, los estudiantes, toda la que estuve en Israel. Me volví loco de la respuesta. Dice, en ese momento que estaban haciendo la fiesta, la primera comida de Amán, de Esther, Amán y Mordejai, Esther Ahasuerosh y Amán, Amán estaba muy alegre como nunca. Estaba en su apogeo, estaba en su máxima. Vayetzea Amán, Vayomaul, Sameach, Betol, decía: ¿qué más puedo pretender? Soy virrey, todo el mundo se me hinca, me dio el anillo para firmar lo que yo quiera. Y lo máximo, como le contó a su esposa, lo máximo que cuando la reina quiere invitar al rey a una comida privada, ¿a quién invita? A mí. Ay, ¿puede uno pedir algo más que esto? Vayetzea Amán, Vayomaú, Sameach, Betov Lev, dice. Amán estaba con las copas, feliz, y en su máxima alegría, y reunió a su esposa y a sus 210 hijos. Tenía 210 hijos, Amán, de muchas esposas. Y les contó: quiero que vean qué grande soy, qué alto estoy, pero me molesta ver a ese Mordejai, con la M de maldito, le dijo, Marina, a ese Mordejai que no se me chingue. Todo lo que tengo no me sirve por ver a este Mordejai. Entonces, ¿qué pasa? Dice, creo que es el Gaón de Vilna. Cuando una persona está con Simjá, ahora todo el pueblo de Israel, ¿cómo estaban ese día? ¿Con Simjá o tristeza? Todos ayunando, llorando, viendo la peor, esperando lo peor. Dice, cuando el enemigo está alegre y tú estás triste, estás perdido. No hay forma que puedas doblar. Esther, cuando lo vio a Amán tan contento, dijo, y el pueblo tan triste, dice: no voy a poder con este enemigo no voy a poder. Algo tiene que cambiar para que yo pueda contra él. ¿Qué cambió en esas 24 horas? Que el rey esa noche no se pudo dormir y mandó a llamar a ver, y se acordaron que hay Mordejai, y vino Amán y le preguntó al rey qué hay que hacerle a una persona que el rey lo quiere honrar, y le dijo que lo lleven en un caballo. Él pensó que era para él, saben toda la historia, y finalmente, ¿a quién llevaron? Amán cargó a Mordejai por las calles, todo humillado, diciendo: caja y hacer a Isha Shalamere Javier, y su hija que estaba arriba, su hija que estaba en la ventana, vio a alguien abajo y a alguien arriba. Ella pensó seguro, el que está abajo es Mordejai y el que está arriba es mi papá. Se agarró, fue y trajo un coto sucio, de suciedad, de mugre, y se lo echó al que estaba abajo pensando que era Mordejai. Cuando Amán levantó los ojos y vio que era su hija se tiró de la ventana y se mató. Amán llega a su casa, todo sucio de olor a pipí y a popó que le echó su hija. Así llegó Abel Bajafuiro, llegó de luto por la muerte de su hija, y todo sucio, y le preguntan a la esposa, ¿qué te pasó? No, para que le empezó a contar todo lo que le pasó, y la esposa le dijo a los consejeros, si ya empezaste a caer delante del judío, ya no vas a, así, ya te vas para abajo, ya no hay. Si ya empleó tu jalo, kinafol, tipol, ahí le dieron los consejeros la idea, ya era tarde. Y en ese momento llegan los ministros de Ahasuerosh, porque tienen que ir a tienen la comida, era el segundo día, la comida. Y dice Amán, déjeme rasurar, déjeme arreglar. No, dijo el rey, qué rápido. ¿Saben cómo llegó Amán a la fiesta? Apestando, no había desodorante. Apestando, desarreglado, desmoralizado. Su esposa, en vez de darle ánimos, dijo, ya estás perdido. Los consejeros dijeron, ya no hay nada que hacer contigo. Ya eres hombre muerto. Y con esa inspiración, con ese humor, llega a la fiesta del segundo día. Cuando Esther lo vio así, espérate, por otro lado los judíos, que estaban muy tristes por todo lo que estaba, cuando vieron a Hamán, el enemigo, cargando a Mordejai, diciendo así se le hará al hombre que el rey lo quiere, los judíos cómo estaban, ya habían empezado a bailar, todavía no estaba todo resuelto, pero ya empezaron a ver a Dios, dijo aquí está Dios, ¿cómo se puede voltear la tortilla en menos de 24 horas? ¡Este es Dios! Empezaron a bailar los Yudim. Los Yudim estaban bailando y Amán y toda su familia estaban malhumorados, tristes, deprimidos y desilusionados, y ¿cómo se llama? Y desesperados, ya no tenían esperanza. Cuando Esther lo vio así a Amán, triste y apachurrado y feo y que huele feo y todo, dijo, ahora es mi momento. Y sarve o lleva Amán a Razé, córtele la cabeza, lo colgaron a la. Pues, ¿cuál es la respuesta del Gaón de Vilna? El primer día, porque Esther no lo señaló, porque dijo, no voy a poder con una persona tan alegre y un pueblo tan triste, no voy a poder con él. La suerte del pueblo de Israel está quebrada por la tristeza, y la suerte de ese hombre está en el cielo por la alegría que lleva. Mira el humor que tiene, mira la inspiración que tiene. Tuve que esperar que se cambien los papeles y que el pueblo esté alegre y Amán esté triste para poder quebrarlo. ¿Qué quiere decir? Resolvimos la segunda pregunta. La alegría crea buena suerte, y la tristeza crea mala suerte. La tristeza quiebra la suerte. Por eso hay una mitzvá de Bikur Jolim, la gente no sabe. La gente piensa que Bikur Jolim es social, ¿no? Dice el Zohar, un enfermo, su expediente está abierto en el Shamayim. El enfermo, si se enfermó es por algo, y están juzgando si merece que lo curen o no. Si el enfermo se llega a poner triste por su enfermedad, se puede quebrar su mazal. Entonces el Bikur Jolim es alegrar, levantar el ánimo al enfermo para que no se haga frágil su mazal en el Shamayim. Entonces, ¿qué quiere decir? La alegría solidifica tu mazal y la tristeza fragiliza tu mazal. Cuando estás triste, tu suerte está quebrada, está frágil. Por eso Esther no pudo ese primer día. Dijo, no voy a poder, hoy no voy a poder. Hoy el pueblo está triste y este está alegre. Tengo que verlo a este deprimido para poder con él. Al otro día que lo vio todo apachurrado, todo apretito, ahora es mi momento. ¿Entendieron cómo está? Entonces contesté la segunda pregunta. ¿Por qué en el mes de Adar es bueno hacer un juicio con un goy? Ya que estamos alegres, estamos de buena suerte. ¿Por qué en el mes de Av es malo hacer un juicio con un goy? Porque ya estamos tristes, tenemos que estar tristes por el Bet Amidbar, pero eso fragiliza nuestra suerte. Entonces la alegría te da buena suerte y la tristeza te da mala suerte. Cuidadito cuando te decides deprimir, hay gente que decide deprimirse, aprieta el botón, dice, hoy estoy deprimido. Hay gente así que piensa que es a criterio propio. Si tú quieres deprimirte, que sepas, hay gente así que deciden, hoy voy a estar deprimido, hoy que no me llamen por teléfono, hoy estoy deprimido. Ok, supongamos que tienes derecho por tu libre alegría, pero que sepas que te la juegas. Porque al deprimirte, se debilita tu mazal y pueden venir otras cosas. Si es nada más estar un día de mal humor, hoy voy a estar malhumorada, ¿qué tiene? No tengo derecho a estar malhumorada, está bien. Si es nada más, es el problema, ya un día quemado, un día malhumorado, estoy todo el día en la cama. Si es nada más, es el problema, no está tan grave. Pero como eso debilita tu mazal, pueden atraer otras cosas. Entonces, piénsalo bien antes de hacerlo. Y un día que decides, hoy voy a estar alegre, que sepas que no es nada más disfrutar el día de hoy, estás dándole fuerza a tu mazal y pueden venir cosas muy buenas a través de la alegría. Por eso el mes de Adar genera buena suerte. ¿Por qué? Porque estamos alegres. Entonces la alegría genera la buena suerte y el mes de Av genera mala suerte porque estamos tristes. ¿Y por qué estamos tristes en Av? Por el Bet HaMikdash. ¿Y por qué estamos contentos en el mes de Adar? Por el Dios que tenemos, que nos salva, que nos protege. Tenemos 2000 años, un cordero entre 70 lobos. 70 lobos nos quieren, a una corderita nos quieren arrebatar en pedazos. Y aquí estamos. ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está Titos? ¿Dónde está todos nuestros? ¿Dónde está la Inquisición? ¿Dónde están las cruzadas? ¿Dónde? Y aquí estamos. ¡Aquí estamos! ¡Eso es Purim! Por eso estoy alegre. Estás alegre y se refuerza tu suerte. Estás triste y se debilita tu suerte. Ahora, Rabotai, escuchen. ¡Qué maravilla lo que estoy diciendo! ¡Qué maravilla! Se van a volver locos. Les cambia todo el Purim esto. Esto cambia todo el Purim. Amán, cuando hizo el sorteo para aniquilarnos, salió primero el mes de Nisan. Dice, el mes de Nisan no voy a poder con ellos porque están alegres con la fiesta de Pesach. Están todos preparando para Pesach, contentos, las cuatro copas, cantando alegres. No voy a poder. Y así le buscaba. Quiero que... Amán no sabía historia judía. Preguntamos, ¿sabía historia o no sabía historia? Amán no sabía historia judía. Amán sabía costumbres judías. Él, para los antisemitas, yo estudié mucho sobre antisemitismo, para atacar a los judíos, estudia nuestras costumbres y nos critica que los judíos hacen esto. Cuando entró Amán con Ahasuerosh, le empezó a contar, Vedatehem no tiene una religión muy rara, tienen costumbres muy raras, en Shabbat no trabajan, cada vez que vienen a trabajar, hoy es Shabbat, hoy es Pesach, hoy tengo tour, hoy tengo pidión, hoy tengo, se la pasan puro pachangueando, ¿sí? Y luego en Shabbat agarran y dicen Lijuo Shabbat Kodesh, y nada más lo hacen porque quieren comer, pero dicen Lijuo Shabbat. Así traen Midrash 101 Lashon Hará, habló, dice, y llega después Simchat Torah y avientan dulces en el templo. ¿Qué es eso, un templo que avientan dulces? Están locos, van al templo, en vez de ir a rezar, van a comer, hacen seudot. Son la única religión que hay seudot en el templo, la única. Seudot es en la casa, en el salón de fiesta. Seudot en el Knis. ¿Qué tiene que ver Knis con seudot? Nada más en la nuestra existencia. Y Amán lo criticó. Van al templo y van a rezar y se están ahí con el chupe. Sí, están, así Amán habló la sonora del pueblo de Israel. Amán no sabía fechas. Amán no sabía historia. Amán sabía costumbres. ¿Okay? Ahora, acá viene un hidush del Jajam Male. Preguntamos por qué el mes de Adar, desde que empieza el primero de Adar, hay que estar con Simjá. ¿Hay que estar con Simjá en Purim? ¿Por qué desde que empieza? La Megilat Esther dice que nosotros tenemos que festejar los días de Purim como los días del milagro. Veahodesh, así dice la Megilá, Veahodesh, Ashenepach lahem yagon lesimcha. Y el mes que se transformó de angustia a alegría, umeevel leyom tov, y de luto en festivo, así dice la Megilá. Y el mes que se transformó de angustia en alegría y de luto, así dice la Megilá claramente, a Jodesh, de ahí salió que todo el mes se transformó. ¿Por qué se transformó? ¿Por qué mes de luto? Ay, 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 acá viene la novedad del Ramal. Lo leí en algún libro, pero no me acuerdo en dónde. El pueblo de Israel, desde que murió Moshe Rabbeinu, el mes más triste del año era el mes de Adar. El Tisha B'Av de los Yehudim, antes que se destruya el Beit HaMikdash, era el mes de Adar. Porque fue el mes que pasó el suceso más triste de la historia del pueblo de Israel. Moshe Rabbeinu. La Gemara dice que cuando muere un tzadik es como destrucción del Beit HaMikdash. Entonces, antes que exista la historia de Tisha B'Av, Tisha B'Av vino 1000 años después de Moshe Rabbeinu, cuando se destruyó el Beit HaMikdash primero. Antes que eso, todos los meses eran alegres, menos Adar. Cada vez, ¿por qué? Pero cuando murió Moshe, el pueblo lloró 30 días, dice la Torah. 30 días lloraron. Cada vez que llegaba aniversario de Moshe, se sentaban todos en el suelo y lloraban, y ese mes no hacían bodas, no hacían fiestas, no comían comidas de carne, no tomaban, como hacemos en Tisha B'Av. Así era el mes de Adar, antes de, hasta que se destruyó el Bet HaMikdash. Y siguió esa costumbre, porque es un mes triste, el mes de Adar, porque falleció el líder que no pudo entrar a Eretz Israel, que quería entrar y no pudo, que no pudo concluir con la misión, lo sacó de Egipto y no los pudo meter a Eretz Israel. Era un mes triste. Amán no sabía fechas, Amán no sabía historia, Amán sabía costumbres. Él investigó, en Pesaj celebran, en Shavuot celebran, en Shabbat pachanguean. Esto, esto. En Adar están sentados en el suelo. Cuando le salió el sorteo el mes de Adar, dijo, ¡ya está! Este es el mes que voy a poder con ellos. Porque cuando uno está triste, está, su suerte está quebrada. ¿Entendieron cómo está? Ahora entendemos por qué la Gemara funciona. Así como cuando entra Ar se reduce la alegría, cuando entra Adar se aumenta la alegría. Era el mismo concepto. El mismo concepto, y Amán se agarró de eso. Amán se agarró de eso. ¿Sabes por qué voy a poder con ellos? Porque es el mes de la tristeza. Y es verdad. Y por eso pudo. Por eso tenía el decreto de Ahasuerós para destruirlos. Cuando Mordejai dijo, este mes a partir de hoy deja de ser de luto y se convierte en mes de alegría, acabaron con el problema. ¿Por qué? Porque la tristeza de Adar que había en aquella época hizo que la suerte del pueblo Israel esté débil y que Amán pueda. Purim, Alshema Pur, Purim se llama por el sorteo. Cuando vino a Jodes, por eso a Jodes, el mes se transformó de angustia en alegría, no la fecha de Purim, el mes. ¿Por qué el mes? Porque era todo un mes de tristeza, por Moshe Rabbeinu. Y después de que pasó el milagro de Purim, cambió el estatus del mes. En vez de ser el mes más triste del año, es el mes más alegre del año. Y se nichnas a dar marbim de simcha. Ahora viene la discusión, ¿qué pasa con el mero 7 de Adar? El mero 7 de Adar, que es el día de Moshe, quizá ese día Ulay sí quedó como un poco de tristeza, o podemos pensar que después de que hubo ese cambio, se cambió también el 7 de Adar y se quitó la tristeza de la muerte de Moshe Rabbeinu. ¿Entendieron cómo está? Es espectacular. Las 5 preguntas están contestadas. Vamos, una por una. ¿Por qué dice nichnas a dar marbim de simcha y no en todas las fiestas? Porque la Megilá dice a Jodes, el mes que se transformó. Los días del milagro y el mes. ¿Qué se transformó? Preguntamos. ¿Qué se transformó? ¿Por qué era triste el mes? Porque era la muerte de Moshe. Preguntamos, ¿Amán sabía historia o no sabía historia? No, era un ignorante total. Pero sabía costumbres. Y sabía que la costumbre del pueblo judío es que el mes de Adar se sientan en el suelo. Dijo, si están de luto, voy a poder con ellos. Purim Hashem Apur. Tercer pregunta, ayuno de Esther, ¿por qué tengo que ayunar si ya pasó? No pasó, fue sellado con el sello del rey y el antisemitismo existe. Mientras Amalek exista, el sello, el decreto de Purim surge cada año el día 13 de Adar. Cada 13 de Adar se abre en el cielo el decreto de Amalek, aquí está sellado y no se revocó, decreto irrevocable. ¿A cómo? Con la simjá de Purim, con Mishloach Manot, con el ayuno de Tanit Esther, con todo lo que hacemos, postergamos el antisemitismo por un año. Ese es el trabajo de Purim. Y por eso tenemos que leer a Amalek. Entre ahora esta semana tenemos que leer a Amalek para recordar que el antisemitismo es inevitable. No le busques. Existe. A veces está cubierto, a veces está de manifiesto. Existe. Y el día que Goy te pueda cortar la cabeza, te la va a cortar. Y el Goy te quiere mucho. Te quiere ver desaparecido. Te quiere. Te quiere. ¿Sí? Te quiere, quiere que no existas. Entonces, ¿qué? Pues, ¿qué puedo hacer? Ampárate. Ampárate, es como cuando sabes que vienen los de Hacienda y vienen contra ti y sabes que te están buscando y sabes que te van a buscar porque te tienen ganas. Ampárate. ¿Cómo te amparas? Purim. Ahí está mi amparo, Megilat Esther. Yo este año leí la Megilá en la noche, la Megilá en el día, ayuno de Esther, dice Mishloach Manot, Matanot Lagerim, ahí está el amparo. Cada uno de nosotros tiene que aportar al pueblo de Israel, y ahora más que nunca. Hay elecciones en Israel en 2 semanas y depende de esas elecciones mucho. Políticamente depende mucho cómo van a seguir las cosas con Irán y con todo esto. Está todo por explotar alrededor de Israel, todo. Siria es una bomba atómica, al lado está Naidá, está el ISIS ahí. El Líbano está al lado, al sur tenemos a Gaza, al norte tenemos a Hezbollah. Ya no sé por el mar, no sé por dónde nos van a... ¿Sí? Por todos lados nos quieren acorralar. ¿Y qué necesitamos? Purim. Necesitamos Purim para protegernos por lo menos por un año. Acuérdense que la Gemara dice... el año séptimo sabático, Milhamot, es un año de guerras, y Motzae Shevi'it viene el Mashiach. Estamos ahora en Shevi'it, estamos a mediados de Shevi'it, mediados del año séptimo, año sabático. Es un año muy propicio para la llegada del Mashiach, y la llegada del Mashiach va a preceder con guerras muy fuertes. Y nosotros dependemos para sobrevivir de Purim. Purim es más que Yom Kippur. Kippur es para sobrevivir cada uno y uno, y Purim para la supervivencia del pueblo. Yo me aquí Purim. Me faltó una pregunta. Todas están. A ver, léala, léame una por una. ¿Ok? Todas las preguntas están contestadas. Baruch Hashem. ¿Por qué tenemos que ayunar? Porque el decreto de Amán no se quitó todavía. ¿Por qué leemos la perashá de Amalek? Porque para que sepas que el antisemitismo existe. Hasta que no se venga el Mashiach. ¿Por qué Esther? ¿Por qué Esther no declaró a Amán, no le tiró a Amán el primer día de la fiesta? Porque lo vio muy alegre. El que está alegre no puedes con él. Esperó a que esté deprimido para poder con él. ¿Por qué en el mes de Adar es bueno hacer un juicio con un goy? Porque la alegría refuerza tu suerte. ¿Por qué en el mes de Adar no? Porque la tristeza destruye tu suerte. Así que cuidadito, cuando decidas estar malhumorada, no te conviene. Si yo quieres hacer tu libre albedrío, pero allá tú, las consecuencias, Bezat Hashem Yitbaraj, Bezat Hashem Yitbaraj, que tengamos en Marina Simcha, que tengamos el Yehud, todas ustedes aquí en Marcela, las que viven cerca y quien venía a escuchar la Perashat Zahor, este Shabbat a las 10:30 de la mañana. Aquí la leemos despacito, bien pronunciada, bien explicada, para que todos podamos conectarnos con la fuerza de la fiesta de Purim. Después, acuérdense que el que pueda esta noche apartar en un sobre lo que va a donar en Purim, no lo entreguen ahora. Apartarlo y díganle Ilui Nishmat de Moshe Rabenu, que él ayudó a Mordejai en sus tefilot en el cielo. Moshe rezó ahí y Mordejai rezó aquí. Esto lo estoy haciendo hoy. Aprendí nuevo Shaul Malek hoy 5.625, que la Tanot Laivionim es bueno apartarlo desde el 7 de Adar y entregarlo en Purim. El próximo miércoles en la mañana empieza el ayuno obligatorio. Solamente gente enferma, mujeres embarazadas no deben de ayunar, pero gente sana tiene que ayunar. No es un ayuno de tristeza, es un ayuno de alegría, pero hay que ayunarlo. Y se corta el ayuno después de la Megilat Esther, a las 7 de la tarde aquí del miércoles, más o menos a la hora de la conferencia, un poquito antes. Vamos a leer la Megilat Esther. Aproximadamente termina a las 8, para que puedan ir a sus casas contentos a cortar el ayuno y hacer seudá. No hay obligación de hacer seudá en la noche, pero sí es bueno hacer una seudá, digamos con un poquito de vino, así no mucho. En la mañana de Purim, el día jueves, la lectura de la Megilá aquí va a ser 9:30. Para una sola lectura tenemos. Hay otros knis que hacen lectura para mujeres más tarde, pero aquí vamos a empezar shahrit 8:30 y lectura de Megilá 9:30 del jueves. Terminando la lectura de Megilá, cada quien tiene que preocuparse de cumplir con la mitzvá de Mishloach Manot. Aunque ya haya mandado 100 canastas, no cumple si no manda una al mero día. Hay que mandar una por lo menos, un Mishloach Ishlereu. Bueno, Manot quiere decir una canasta que contenga dos ingredientes, dos alimentos, por ejemplo, un atún, una sardina y una galleta, por ejemplo, dos tipos, y puede ser una botella de vino, a una persona, hombre a hombre y mujer a mujer. Hombre a mujer no cumple y mujer a hombre no cumple. Entonces cuando se le manda a una familia, a una pareja, si firma la mujer, tiene que decir para fulana de tal. Y si firma el hombre, tiene que decir para fulano de tal. Y si no dice nada, pero que esté siempre diciendo, ¿quién se lo manda? Fulano. Y si es mujer, fulano. ¿Está bien? Una familia también, familia sí. No. Es personal. Si yo tengo obligación de uno, mi esposa Mago otro, mi hija Shuli, que tiene Bat Mitzvah, otro, mi hija Naomi, otro, y mi hija Yudit, las tres mayores de Bat Mitzvah, tiene obligación cada una de mandar su propio Mishloach Manot. Los menores de edad, por educación, por Jinuj, hay que educarlos como siempre educamos a cumplir las Mitzvot. Pero obligaciones de Bat Mitzvah y Bat Mitzvah no sirve familiar. Mishloach Manot familiar no se cumple. Es social, está bien hecho, pero no se cumple la Mitzvah. Entonces después de la Megilá de la mañana del jueves, se manda un Mishloach Manot de parte de cada uno de los que son mayores de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah. Y se separa Matanot Laevionim. Ahora, el Matanot Laevionim es un poco más fácil porque tú lo puedes encargar. Hay Gabaim encargados de repartirlo el mero día de Purim. Tú lo puedes entregar antes de Purim. Y los Gabaim saben que lo tienen que entregar el mismo día en tu nombre. Yo, por ejemplo, preparo un sobre, pongo Matanot Laevionim y el día de Purim voy a un lugar donde llegan pobres se les va dando en nombre de todo ese grupo que fueron poniendo en ese sobre. Matador de Ayonim, ahí sí tiene que ser a dos pobres. A cada pobre una seudá. Calcule que una seudá más o menos 80 pesos, una seudá importante, un shuarma más o menos, que con carne, un pan con carne, sí, más o menos 80 pesos, dos por persona. Y cada persona tiene que mandar dos. Mishloach Manot es uno, y Matanot Dayanim es a dos pobres. ¿Okay? Entonces el Jajam o el Gabay se encarga de repartir. Cuando viene a pedirle, le da a un pobre y otro pobre, y ahí se divide. ¿Me entendieron? Y luego, en la tarde de Purim, el jueves en la tarde, es mitzvah de hacer seudá con carne y vino, no lácteo. No cumple la mitzvah lácteo. La halajá dice cosas muy fuertes. Incluso una persona que está de luto, de que acaba de fallecer alguien que normalmente no come carne, si es Purim tiene que comer carne. En la tarde de Purim debe de comer carne. Seudá con carne, de preferencia carne roja, aunque sea un kazay para cada uno, y vino, ahí sí, vino rienda suelta. Si es mitzvah. Es mitzvah de sobrepasarse un poco de lo normal. ¿Sí? Las mujeres también, ¿quién dijo que no? Bueno, no sé. Pero es la misma, digo, por si ven ustedes que el jajam está con la botella así o algo, no vayan a... Que sepan que esta es la mitzvá. ¿Y por qué? Porque el milagro fue a través del vino. El milagro de Purim, cuando Esther tomó vino con Ajasperos, ahí lo acabó. Entonces recordamos que por medio del vino, y aparte nos preparamos 30 días antes de Pesaj para las 4 copas de vino, que serán los próximos 30 días después de Purim. Que tengamos todos Purim Samea, y aquí los esperamos. El que quiera, estamos a la orden. Cualquier duda, no duden en consultar. Muchas gracias.